Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén y las emisoras amigas que se suman semana a semana para compartir los contenidos que aquí producimos. Recuerden que en redes sociales nos pueden encontrar en Instagram como en Spotify con el nombre del programa, Aguafuertes Patagónicas. En el día de hoy, el invitado surge a partir de la propuesta de la docente investigadora en Río Gallego, Milagro Pierini. El entrevistado es un docente de la primera escuela rural en Santa Cruz, en el interior de Santa Cruz. Él se llama Ricardo Laguiar. El texto que me envió la profesora, y voy a leer el primer párrafo a modo de introducción, dice así: la primera escuela rural creada en la provincia de Santa Cruz fue instalada en la estancia Cóndor por iniciativa de su administrador John Luke Blake, quien, atendiendo a una vieja problemática como lo fue la escolarización de los niños en las zonas rurales, inició gestiones ante las autoridades educativas, logrando que el 18 de marzo de 1963 se inaugurara una escuela primaria en las tierras de la estancia, quien se comprometía a hacerse cargo de su mantenimiento. Y el primer docente de esa escuela, de esa primera escuela rural en la provincia de Santa Cruz, fue Ricardo Laguiar. Así que, Ricardo, te doy la bienvenida. Es un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Ricardo?
Muy bien, gracias. Gracias a Radio Neuquén y a vos por la entrevista. Y un saludo a tu audiencia.
Bueno, Ricardo, muy, muy amable. La idea es recuperar la experiencia de aquellos años, Ricardo, en tu rol de docente en una escuela primaria que funcionaba en el casco de una estancia, digamos, ¿no? La estancia Cóndor, año 1963. Primero es preguntarte si nos podés ubicar geográficamente dónde está esa escuela exactamente dentro de la provincia de Santa Cruz. ¿Qué referencias tenemos que tener en cuenta para darnos una idea y googlearla y buscarla en el mapa? Decir, bueno, acá está la escuela.
El casco de la estancia está a 72 kilómetros al sudeste de Río Gallegos y a 2.400 metros del límite entre Argentina y Chile sobre el Estrecho de Magallanes.
Bien, una zona bien austral.
Sí, es la escuela más austral del continente, del sector continental de Argentina.
Claro, totalmente. Ricardo, contanos un poquito, antes de ir a fondo, ¿no es cierto?, con la experiencia educativa en la década de 60, en esta primera escuela rural, ¿cómo, de dónde sos, cómo llegás a Santa Cruz en esa época?
Nací en Concordia, en Entre Ríos.
En Entre Ríos.
Aunque mi familia vivía en la colonia San José, una colonia integrada por franceses, italianos y piamonteses. Y luego mi familia se fue a vivir a San Nicolás de los Arroyos, donde cursé magisterio. Y egresé en 1961 y en 1962 me radiqué en Caleta, Córdoba, en Chubut, donde estuve un año, unos meses. Luego me radiqué en kilómetro 8, cerca de Comodoro Rivadavia, sí. Y al año siguiente me asignaron el cargo de director de personal único en la escuela 31 en la estancia Cóndor.
¿Y esa posibilidad de trabajar en esa instancia es algo que vos estuviste buscando o se te ofreció azarosamente?
No, yo había comentado en mi familia que tenía deseos de ir a trabajar a Santa Cruz, y alguien conocido de mi madre tenía familiares en Santa Cruz, y uno de esos familiares era un funcionario del gobierno santacruceño, y él en ese momento a su vez tenía vínculos con Emilio García Pacheco, que era director general de educación, y de esa manera me convocaron para que tomara el cargo.
Y cuando se dio esa posibilidad de tomar el cargo, Ricardo, ¿vos estabas solo, ya tenías familia, sabías, tenías precisión de la zona o cuando llegaste te diste cuenta dónde estaba la escuela?
No, era soltero y realmente no sabía, no tenía la menor idea de dónde estaba Cóndor. Me habían dicho sí que iba destinado a esa escuela, pero no sabía la ubicación geográfica. No obstante, sabía sí que estaba al sur de Río Gallegos en algún lado, ¿no?
Claro,
pero
claro.
Me interesaba ir a ejercer lo más al sur posible porque tenía la idea de que como era muy, muy joven y muy soñador y pensaba que podía contribuir con mi muy modesto saber, porque recién egresaba, podía contribuir a la educación de la provincia de Santa Cruz,
¿no? Claro, seguramente así fue, la contribución seguramente estuvo. Bueno, contanos, vos llegás, ¿con quién tomás contactos primero? Digo, me imagino que con el dueño de la estancia. ¿Cómo era el edificio? Ese edificio en esa zona tan austral en la década del 60 en Santa Cruz, donde comenzaste o comenzaron las clases en esa primera escuela rural primaria en la zona bien austral de nuestro continente.
El primer año la escuela funcionó en un subsuelo de la casa del contador. Al año siguiente me asignaron una casa antigua de madera y chapa, como los edificios típicos de aquella época, construida con chapa de zinc de techo y por dentro forrada con madera terciada. En ese edificio funcionaba la escuela, que era un aula, la casa del maestro, la habitación del maestro, que era un dormitorio y un baño, y en el primer piso vivían el personal de servicio. El primer año la estancia preparó muy bien, muy prolijamente, el salón recién pintado y con piso de linóleo y bancos de madera, creo que era, parecía madera de roble, de muy buena calidad, los pupitres, y una mesa, un escritorio de chapa y con su correspondiente silla, que era el típico mobiliario administrativo de esa época, ¿no? Un escritorio
claro,
de chapa.
Claro, claro, claro. ¿Y cuántos alumnos tuvieron en ese primer año y las nacionalidades de los alumnos?
El primer año comencé el primer día con 5 nenas y a los pocos días llegaron dos chicos más, un chico, un nene y una nena que venían de Punta Arenas. Y durante ese año tuve solamente esos 7 alumnos y funcionaban simultáneamente diversos grados porque tenían distintas edades. Así que, si no recuerdo mal, creo que trabajaba con 4 grados a la vez y iba dándoles tarea a cada uno y mientras atendía al resto, ¿no?
Estamos conversando con Ricardo Laguiar. Ricardo Laguiar, para contarle a la audiencia, fue el primer maestro de la primera escuela rural creada en la provincia de Santa Cruz, ubicada en la estancia El Cóndor. Quien impulsó esto fue el propio administrador John Locke Blake, y que decidió impulsar esto para escolarizar a los niños de las zonas rurales. Hace el 18 de marzo de este año se cumplieron 60 años de la creación de la primera escuela rural, y por eso nosotros estamos conversando con Ricardo Laguiar. Esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén y las emisoras amigas que se suman a compartir esta producción y este contenido que hacemos desde esta emisora. Mi nombre es Marcos Muñoz, no se vayan, nos queda más entrevistas con el maestro Ricardo Laguiar.
Como una hojita en el aire se me ha volado tu amor, y cuando quise atraparlo, más lejos se me voló. Pobrecito mi querer, qué poco vas a aguantar, sabiendo que no te espera ni te quiere acompañar. Estas coplitas con frío han nacido aquí en el sur, se cantan como en el norte, llenitas del mismo amor. Llenitas del mismo amor. Nada me pone más triste que el ruido de tu silencio. Como no puedo gritarte, suelo llorarte pa' dentro. Mi cariño crece solo como la flor del cardón. La inmensidad del desierto invade mi corazón. Estas coplitas con frío han nacido aquí en el sur, se cantan como en el norte, llenitas del mismo amor. La 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 ira, 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 ira. Se cantan como en el norte, llenitas del mismo amor.
Retornamos en Aguafuertes Patagónicas conversando con Ricardo Laguiar, primer maestro docente de la primera escuela rural creada en la provincia de Santa Cruz hace 60 años. Recientemente, el 18 de marzo de 1963, se cumplieron 60 años de esa escuela. ¿Cómo fue el proceso de integración entre estudiantes, en este caso que venían de nacionalidad chilena, gente criollos? ¿Habían niños de habla inglesa también en esa época en la escuela, Ricardo?
Sí, tenía una alumna nacida en Río Gallegos. El resto eran chilenos y tenía una nena de hija de ingleses, creo que nacida, no estoy seguro, creo que era en San Julián, pero era de habla inglesa y todavía estaba terminando el proceso de aprendizaje del castellano. Claro. Por lo tanto, le costó un poquito asimilar el vocabulario castellano local, incluso con los localismos. Y después los chicos chilenos también traían su propia cultura y su propio acervo, así que tenía una variedad interesante de léxicos que también yo tuve que ir aprendiendo. Fue un aprendizaje múltiple tanto para ellos como para mí. Imagínate. Y por otro lado, la estancia misma tenía su idiosincrasia y había una serie de vocablos locales y de costumbres que me daba la idea de ser un pequeño mundito dentro de Santa Cruz, ¿no?
Interesante. ¿Y cómo fue? Bueno, dijiste que fue un aprendizaje también para vos, pero ¿podrías dar ejemplos de pautas culturales que cada uno de ellos tenía y cómo los canalizabas en el aula?
No te entiendo exactamente a qué te referís en pautas.
Las costumbres, por ejemplo, vos decías que hubo una chica que nació en San Julián, interpreto que de habla inglesa dijiste, que venía tal vez de Malvinas, me imagino, no lo sé, eso me lo dirás vos, después que tenías alumnos de Punta Arenas, nacionalidad chilena, algunos criollos, entonces digo, cada uno de ellos tenía costumbres también que se van reflejando en el aula, y al mismo tiempo vos como docente tenías propósitos pedagógicos que llevar adelante, entonces digo, bueno, ¿cómo fuiste amalgamando, cómo fuiste integrando esa diversidad.
Las familias británicas de la zona en su gran mayoría provenían de las Malvinas, porque el primer gobernador del territorio de Santa Cruz había recibido instrucciones del gobierno nacional para buscar colonizadores en las Malvinas, que era lo más cercano que había, porque en esa época lograr que los argentinos fueran a radicarse a una latitud tan lejana era muy difícil. Así que vinieron malvineros y con capital y compraron tierra a un buen precio. Obviamente el gobierno pretendía que se radicaran, así que les facilitó hasta donde pudo la radicación. Esta nena pertenecía a una de esas familias que había venido de las Malvinas y se había radicado en la provincia. Y por otro lado, los chilenos cruzaban a la Argentina, era muy común porque la disponibilidad de empleo y el nivel de vida en Argentina era superior al de Chile. Por lo tanto, Argentina atraía a los chilenos. Y en ambos casos tenían su acervo cultural y había que ir integrándolos al criterio argentino o a la patria argentina, ¿no? Porque se supone que poco a poco tenían que ir argentinizándose y tomando la identidad del país. No obstante, eso lleva su tiempo. El proceso educativo, la formación del individuo lleva años, así que los chicos iban lentamente acomodándose, como por ejemplo el hecho de reconocer la bandera celeste y blanca como la propia. Es un aspecto que el individuo necesita asimilar y lleva cierto tiempo. Cuando vos salís de la Argentina, por ejemplo, y vas a otro país y ves otra bandera, inicialmente te resulta extraño porque es un símbolo que representa a ese país. Y acá pasaba lo mismo. Esos chicos, tanto la bandera argentina como el himno nacional, por ejemplo, eran elementos que tuvieron que ir reconociendo y reconociendo como propios, ¿no?
Claro, claro. ¿Tuviste alumnos de la comunidad de, no sé, de pueblos originarios?
No, ninguno. No.
¿No había en la zona?
No, no. A esa altura no había, en esa zona no había más tehuelches. Los tehuelches trabajaron, sí, en la estancia a principios de siglo, del siglo XX.
Sí.
Preferentemente eran domadores o trabajaban más con caballo, que era lo que más conocían, porque hay que entender que era una cultura diferente. Los tehuelches, estamos hablando de gente de la edad de piedra, estaban acostumbrados a vivir a su manera, entonces integrarlos a la cultura europea era todo un tema. Y se fueron perdiendo y alejando. Eventualmente el gobierno argentino había fundado una reserva en un lugar llamado Camusoaike, donde se concentraron familias tehuelches, y hasta aquella época que yo estuve y mucho después, la reserva de Camusoaike se mantuvo y el territorio era relativamente interesante. E incluso en Río Gallegos se veía de cuando en cuando algún paisano que uno sabía que era tehuelche por su nombre y incluso por la forma de comunicarse, ¿no? Pero en la estancia ya no quedaban tehuelches.
Sí, sí iban a trabajar de vez en cuando o directamente tampoco como mano de obra se requería a los tehuelches.
No, los tehuelches trabajaron en la estancia a principios del siglo XX.
Claro.
Como personal contratado por la estancia, pero gradualmente se fueron alejando porque suelen ser gente de hábitos nomádicos y y se van radicando de una estancia en otra y van andando como si tuvieran un impulso interior que los empuja a mudarse de un lugar a otro, ¿no?
Ricardo, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando como docente en la primera escuela rural acá allá en Santa Cruz?
Estuve primero 2 años y el tercer año tuve el servicio militar, así que tuve que ir a Comodoro y al año siguiente volví a la estancia y estuve otro año más. Y al fin de ese año me fui a vivir a Europa.
¿Te volviste a Europa?
Sí, me fui a radicar a Europa.
Bueno, en estos momentos vos estás en Trelew, ¿no es cierto? Estás viviendo en Trelew.
Sí, ahora sí vivo en Trelew, sí.
Bien. Más allá de tu experiencia en Europa, ¿has vuelto a lo que fue, digamos, tu primera experiencia como docente en Santa Cruz, en la primera escuela rural? ¿Has tomado contacto?
Sí, en 2006 una colega que estaba a cargo de la escuela, la mamá de Noemí,
que Ambrosio. No
me había apellido, vivía acá en Trelew y mi mamá también, y se encontraron un día y charlando se dieron cuenta de que Noemí y yo teníamos algo en común, que era la escuela de Cóndor, y Noemí había estado tratando de ubicarme, y entonces por medio de mi mamá y la mamá de ella nos encontramos y me invitaron a Cóndor y viajé ese año, y fue un momento realmente muy particular, muy agradable y muy emocionante, porque invitó, en ese momento todavía vivía Emilio García Pacheco, era director general de educación, y junto con John Blake habían estado trabajando para superar los obstáculos administrativos que pudieran presentarse y lograron que la escuela comenzara a funcionar en 1963. Y te decía que Emilio estuvo presente en ese acto de reencuentro en el año 2006, cuando Noemí me invitó. Fui con mi esposa y fue un momento emocionante porque fue mi primer regreso a la estancia después de no sé cuántos años. Y luego volví para el cincuentenario de la escuela. Lamentablemente el estado provincial en ese momento no demostró mucho interés, así que hubo un acto muy modesto con las maestras de ese momento, que prepararon lo mejor que pudieron una recepción y estuvimos presentes en el cincuentenario. Claro. Y ahora en este aniversario también, lamentablemente, el gobierno de Santa Cruz no parece haberse interesado por la celebración de un acto o de un hecho que me parece importantísimo desde el punto de vista incluso de estrategia política, porque la presencia de una escuela argentina a tan pocos metros de la frontera es realmente importante.
Totalmente. Ricardo, ¿y tuviste la posibilidad de reencontrarte con alumnos o alumnas de la época?
Sí, en 2006, cuando volvimos a Cóndor, había dos de las chicas que habían sido invitadas y nos reencontramos. Fue muy agradable darles un abrazo a las dos y charlar un rato. Y después estuvimos en Gallegos, donde antiguos habitantes de la estancia habían organizado un festejo, así que tuvimos un asado y una charla muy interesante durante unas cuantas horas, porque hay varias familias de las que vivían en Cóndor, sí, que todavía están en Río Gallegos.
Ricardo, ya en el cierre de esta entrevista, en estos minutos finales, ¿qué te gustaría recordar, qué te gustaría mencionar para que quede grabado en la audiencia?
Bueno, muy buena pregunta. Sos un muy buen periodista. ¿Qué me gustaría? Me gustaría que el gobierno de Santa Cruz, como el gobierno de todas las otras provincias de la Argentina, dedique todos los esfuerzos a su alcance para lograr que la formación de los habitantes de la provincia sea la necesaria y la suficiente para formar ciudadanos respetuosos de las leyes y de la Constitución y respetuosos de sus pares, de sus iguales. Creo que es el deseo supremo de cualquier docente que tenga suficiente vocación.
Ricardo, agradecerte el contacto. Es una posibilidad importante poder escuchar a quien estuvo como maestro en la primera escuela rural en la provincia de Santa Cruz, rescatar algo de la historia y compartirla con la audiencia por sobre todas las cosas. Así que a la distancia te dejo un gran abrazo, un saludo para tu señora esposa y quedamos en contacto para seguir rescatando más anécdotas y hechos de la Patagonia, en este caso Argentina, en la provincia de Santa Cruz.
Con mucho gusto. Gracias a vos, gracias a la emisora, por supuesto, gracias a la audiencia de la emisora, que espero que le haya resultado no solamente entretenido, sino además educativo, conocer un poco de la historia de la Argentina.
Por supuesto que sí. Gracias, Ricardo. Esto ha sido Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén y las emisoras amigas que se suman. Mi nombre es Marcos Muñoz. Hoy conversamos con el primer maestro de la escuela rural ubicada en la estancia El Cóndor, fundada el 18 de marzo de 1963. Hace poquito tiempo se cumplieron 60 años de esta escuela y lo que rescata, entre otras cosas, el maestro Ricardo Laguiar es su importancia estratégica en un periodo donde recordemos que hacía muy poquitos años que la provincia de Santa Cruz, entre otras provincias de la Patagonia, se habían provincializado, habían dejado de ser territorio nacional. Mi nombre es Marcos Muñoz.
Esto es Aguafuertes Patagónicas. No se vayan.
Cuando me vaya del todo, no quisiera que me lloren, solo pido que recuerden estos versos y me nombren. La vida es un tramo corto, para que andemos penando, mejor seguir adelante y aguantarse el reventazo. Hay que defender lo nuestro, cada cual desde su sitio. Si todos gritamos fuerte, será más grande el bullicio. Y si se banca el camino, esta trunca es para usted. Échele más leña al fuego, veremos qué va después. Tierra que está herida y el viento me siembra coplas que por el mundo germinan. El camino que se elige debe llevar a algún lado. Quiero que tenga sentido aquello que voy cantando. Entender algunas cosas, sigo buscando palabras que se abriguen con mis notas. Y si se banca el camino, esta trunca es para usted. Échele más leña al fuego, veremos qué va después.
Retornamos en Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3, y las emisoras amigas que siempre se suman a este espacio radial que busca dar a conocer la historia de la Patagonia, argentina y chilena, distintas aristas y observaciones que van surgiendo a partir de investigaciones que personas a lo largo y a lo ancho del espacio patagónico vienen desarrollando. Y en este caso, ella es de Butarranquil. Elida, te saluda. Butarranquil, zona norte de la provincia de Neuquén. Elida, te saluda Marcos Muñoz. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Marcos, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, yo.
Es un gusto hablar con vos. Durante la primera temporada de Aguafuertes, en el año 2022, conversamos con el profesor Carlos Latorre, que él integra un grupo de trabajo en el que vos estás, porque están reconstruyendo la historia de Butarranquil. Y él comentó que hay distintas líneas de trabajo. Una de las líneas de investigación tiene que ver con la historia de la educación en la localidad, especialmente de la educación, en este caso, del nivel primario, por sobre todo, ¿no? Y estamos hablando de lo que fue la Escuela Nacional número 26, que fue la primera escuela nacional en épocas de territorio en la zona de Butarranquil. Y vos estás al frente de esta parte del proyecto. Bueno,
sí, así es.
Lo primero, preguntarte, consultarte, ¿cuándo surgió esta escuela? ¿Cuándo, entre comillas, se fundó? ¿En qué contexto se dio? Porque estamos hablando de una época en que esto era territorio nacional.
Sí. Bueno, yo primero quería aclararte que yo soy docente de primaria, ¿sí?
Sí.
Maestra de primaria. Soy jubilada hace unos cuantos años, ¿sí? Y bueno, y en muchas oportunidades trabajamos con la historia de la escuela, ¿no? Bueno, por ahí contarte en un primer momento cómo surge esta escuela o cómo era la zona, ¿no?
Sí.
Por ahí quería contarte de una figura que fue muy importante en la época en que se crearon muchas escuelas acá en la provincia de Neuquén, ¿sí? Que fue Raúl Díaz. Raúl Díaz, que fue un inspector de las escuelas primarias de los territorios. Él recorre toda la provincia, ¿sí?, en muchas oportunidades, y todos sus recorridos él los registraba, informes muy extensos en el Monitor de la Educación, que era el órgano que difundía toda la información del Consejo Nacional de Educación, que es una revista que, bueno, hasta que yo me jubilé todavía estaba, ¿no?, en vigencia. Raúl Díaz es nombrado inspector en 1890 y está hasta 1916. Entonces, él en un momento, él cuenta cómo llega a la provincia de Neuquén en el año 1904, que es cuando él viaja en el mes de febrero hasta la provincia de Neuquén. Entonces, él ya viene con 8 maestros normales, entre ellos Celestino Cabral, que es un maestro de la Escuela Normal de Buenos Aires. Trae útiles, mobiliario, cuenta, ¿no?, algún dinero para crear escuelas y además para mejorar otras. Entonces, él llega hasta Butarranquil y él describe a Butarranquil como que es un valle pequeño y que hay alrededor de 21 familias, dice, y que es posible reunir más o menos 30 alumnos.
Claro.
Entonces, ¿él qué hace? En la escuela, en Barrancas, había una escuela que yo no tengo precisión de cuándo se fundó, pero ya en 1903, él cuenta que esa escuela no estaba funcionando porque el maestro estaba enfermo y se había ido a Chile. Entonces, él cierra esa escuela y la traslada hacia Butarranquil. Entonces, y ahí crea la escuela, acá en la localidad de Butarranquil. Era muy común en esa época que cuando habían pocos alumnos o no había maestros, cerraban la escuela, porque por lo general eran escuelas ranchos, ¿sí? Entonces, traslada los pocos muebles que hay en esa escuela y alguna documentación, y entonces crea la escuela en Butarranquil, y dice que en un primer momento, En una casa que aún, o sea, no queda nada, sino el sé donde es el espacio, sí. en un lugar que nosotros ahora le llamamos el Ciénago, y que le alquila una casa momentáneamente a un señor Manuel Pardo. Entonces nosotros en la investigación que hicimos saber dónde vivía ese señor Manuel Pardo, que ahora no vive esa familia, ¿no?
Claro.
Entonces, no sé si querés hacerme preguntas vos, quizás yo...
Mirá, ahí es interesante, porque vos lo mencionaste, que en la zona vivían 21 familias, que aproximadamente estábamos hablando de una población de niños de 30. Sí. Y uno rápidamente trata de poner en contexto cómo eran esas infancias en la zona de la ruralidad, en Buta, Ranquil. Entonces, si vos nos podés contar, bueno, teniendo en cuenta que allí la familia, digamos, es una familia que se desarrolla y vive en el ámbito rural, si fue sencillo la implementación de la enseñanza para que los chicos vayan a la escuela, cómo se complementaban los tiempos entre las labores que existían en las familias con esta posibilidad de esta escuela que estaba allí y donde ellos podían ir a estudiar.
Claro. Bueno, en esa época, y también Raúl Díaz lo describe, ¿no? Y como actualmente siguen muchas familias que viven que son crianceros, ¿no?
Sí.
Y que su forma de vida es trashumante, o sea, que trasladan sus animales en la época de veranada e invernada hacia la cordillera y después se la traen hacia los valles más bajos en la época de invierno, ¿no? Entonces, en esa época también, pero eran la mayoría, casi todas las familias vivían de esa manera, ¿no? Subsistían desde la cría de animales y lo poco que podían producir desde la agricultura, ¿no? Entonces, sí fue muy difícil, porque si bien la ley decía, la ley 1420, que la educación tenía que ser obligatoria, gratuita y obligatoria, entonces sí. En esa obligatoriedad se les provocaba el problema, ¿no? Porque para eso también estaban creada una cierta reglamentación y cómo trabajaban junto a la escuela con la comisaría de los lugares para citar a los padres, ¿no? De que no enviaban a los chicos a la escuela. Toda esa reglamentación, bueno, la tenemos, ¿no? Sería muy largo de detallar. Y sí, los chicos en esa época y hasta muchos años después, hasta cerca de los 80, siempre formaron parte, o sea, la familia trabajaba toda, ¿sí? Los niños desde muy chicos, más o menos desde los 6 años, según las entrevistas que hemos hecho, ¿no? Ayudaban en la organización, en el traslado de los animales, como en la producción de las hortalizas. Entonces, eran muy chicos y ya tenían esas responsabilidades, y era necesario también para la familia, porque por lo general eran familias pobres.
Para ir dando un cierre parcial a este trabajo que estás desarrollando ya hace tiempo, ¿hasta dónde estás logrando avanzar con esta investigación, teniendo en cuenta que la escuela tiene más de 100 años, donde han pasado muchas generaciones de estudiantes, y el impacto que esto está teniendo en la comunidad?
Mira, es que si bien la Escuela Nacional número 26 fue la primera escuela acá dentro de la zona, pero nosotros dentro de nuestro proyecto tomamos la educación en general, ¿sí? Después, cómo van surgiendo otras escuelas, cómo tienen características similares, cuándo surge el secundario, el CEPAO, que es para el CEPAO, después otras instituciones que hacen a la educación. O sea, que no es solamente la escuela primaria, ¿sí? Es la educación en general. Tomamos los CIAR, Jardín de Infante, y en todos esos vamos haciendo investigaciones de, desde los primeros alumnos, desde cómo se creó, cómo impactó en la comunidad, todo eso es todo un proceso, ¿no? Entonces, si bien en la Escuela 26 fue la única institución educativa hasta 1955, es la que nos ha llevado mucho tiempo, ¿no? Y es con la que la mayoría de las entrevistas que hacemos, la mayoría de los alumnos han asistido a esas escuelas, ¿sí? Y dentro de un contexto de mucha pobreza y de mucha precariedad en la escuela, el edificio que fue parte de la Escuela número 26 hasta el año 51, fue un rancho, ¿sí? Entonces, con piso de tierra, con poca ventilación, a veces tenían vidrios las puertas, a veces no, sin mobiliarios. Por ejemplo, en una parte vemos que la primera dotación de bancos se hace en 1934, claro. Y eso hacía que muchos alumnos tuvieran clase afuera, sentados en lo que tuviesen.
Sí, sí, con un techo de paja o con lo que con el material que existiera.
Con techo de carrizo, tal vez paredes
de barro.
De adobe. Sí, ese contexto, ¿sí? Y eso que provocaba también en la escuela, al estar tan amontonado tenía, ¿no? Los chicos, habían en una época, por ejemplo, hay un dato en 1910 que escribe un director.
Sí.
Donde en un primer momento, por las enfermedades infecciosas como el coqueluche, y no recuerdo ahora otra que había, cómo fallecen los chicos, ¿no? En un momento, en pocos días, fallecen 5 en la localidad, entonces 2 de la escuela, y unos días después, 13 chicos en la localidad.
Claro, es muchísimo el impacto.
Entonces,
sí.
Claro, las condiciones del edificio también es como una fuente de proliferación de enfermedades, ¿no?
Sí. Bueno, sí. Lo interesante además de esto, lo que estás describiendo, que nos permite a todos ponernos un poco en contexto, tratar de apelar a nuestra imaginación y recrear las condiciones reales de no solamente de vivencia, sino de enseñanza para docentes, para niños, las enfermedades de la época y las condiciones, ¿no es cierto? En estos minutos finales que ya quedan de la entrevista, ¿qué otra cosa te gustaría agregar, Elida?
Cosas que por ahí todo está relacionado con los chicos, ¿no? Con las infancias.
Sí.
La mayoría de las infancias no terminaban la escuela o asistían debido a su forma de vida, ¿no? El transhumante de que están en un tiempo en un lugar y otro tiempo en otro. Solo asistían en temporadas a la escuela. Todos dicen solo asistíamos temporadas. Por ejemplo, de mayo hasta noviembre o hasta octubre, y ya se retiraban. Entonces, nunca terminaban el grado. Y muchos años en la escuela, hasta 1932, solo habían 2 grados, primero y segundo. Y muchos años solo primero, porque los chicos repetían primero. Y veía que las familias, bueno, consideraba o necesitaban solo que aprendieran a leer y escribir. Y los retiraban. Algunos cursaban 2 años, pocos cursaban 3, y ya no asistían más a la escuela.
Claro,
¿sí?
Claro.
Entonces, y lo que aprendían era leer, escribir y las operaciones básicas, ¿sí? Es lo único.
Qué dato fuerte este, ¿no? El que estás dando, de que los niños en esa época, en la década del 30, apenas si lograban hacer primer grado, segundo eran excepciones, y ya tercer y cuarto y demás no existían, digamos.
Claro. Y otra cosa más que te quiero decir, las distancias, qué tremendo. Mira, los chicos que menos caminaban eran 2 kilómetros, la mayoría de los alumnos asistían, pero hasta 10 kilómetros caminaban, o algunos recorrían a caballo esas distancias, ¿sí? Pero la mayoría caminaba. Entonces todos cuentan que más o menos a las 5 de la mañana ya tenían que levantarse para comenzar las clases a partir de las 9. Y en los primeros años, yo no recuerdo bien cuándo comienza el comedor de las escuelas, pero los primeros años no se les servía nada.
Claro.
Entonces desayunaban en su casa y estaban hasta las 2 de la tarde en la escuela, y bueno, y luego regresaban sin probar nada, ¿no? O sea, lo de la casa.
Sí, y además recordar también las inclemencias propias del tiempo, aún en época, entre comillas, primaveral, digamos, porque las temperaturas, los fríos, los vientos, es algo recurrente en la zona.
Sí.
Temperaturas bajas, ¿no? A eso me refiero.
Es tremendo. Sí. Bueno, esas también están las descripciones esas, ¿no?
Sí.
Como ellos, bueno, eso también es común. Todos dicen que no faltaban a la escuela aún cuando nevaba, ¿sí? Que dice, me quedó grabada la frase de una señora que me decía, con la nieve hasta las canillas.
Totalmente,
¿sí? Entonces, otro señor que me decía que el asistir a la escuela a él le gustaba, pero lo que sí realmente era un sacrificio era la pobreza, ¿no? Totalmente. Y que casi todos tenían, ¿no?
Elida, tengo que dar cierre a nuestra entrevista por una cuestión de tiempo, ¿no? Pero sí, si te parece, más adelante podríamos retomar el contacto, seguir profundizando, porque vos estás en pleno proceso de investigación y qué bueno para Butarranquil, qué bueno para el norte de Neuquén y qué bueno para la historia de la provincia de Neuquén, que ustedes se hayan reunido y estén buscando información, que estén buscando documentos y que estén reconstruyendo la historia de Butarranquil. Así que decirte que aquí el espacio siempre va a estar abierto para ustedes.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por dar a conocer este proyecto, ¿no?
No, de nada, gracias a vos.
Y poder aportar un poquito a la historia de la provincia también.
Yo diría bastante, que están aportando bastante. Te dejo un gran abrazo y hasta siempre.
Bueno, muchas gracias, adiós.
Estábamos conversando con la profesora de Butarranquil, profesora jubilada, docente, Elida Vázquez. Ella, junto a otros, a otras personas, o historiadores, comunicadores, están reconstruyendo la historia de Butarranquil. El año pasado hablamos con el profesor Carlos Lator, ahora hablamos con Elida Vázquez, y fíjense además el tiempo que lleva. En años, ¿no? La reconstrucción. Imagino que próximamente, tal vez en un año más, ya tengan todo finiquitado. Pero vamos a seguir hablando. Y si usted, audiencia, conoce o sabe de un grupo de personas o alguna persona que está reconstruyendo la historia de su localidad, solamente nos avise. Recuerden escribir a aguafuertespatagónicas@gmail.com y ahí después yo me encargo de generar los contactos. Esto ha sido Aguas Fuertes Patagónicas, justamente. Mi nombre es Marcos Muñoz. Nos encontramos en una semana por Radio Nacional Neuquén y las emisoras amigas. Y recuerden buscarnos en Spotify como en Instagram. Un abrazo y hasta siempre.
El silencio que revela la soledad del cantor. Ven adentro, los acordes reaniman su diapasón. Madera que antes fue árbol, nidal de trinos camperos, se ha transformado en sus manos en guitarra sin consuelo. Tanta memoria que guarda su instrumento en esas cuerdas. Esta voz, sin embargo, muy apenitas se acuerda.
Por las noches nacen coplas para que las cante el hombre, y en todo el valle dormido no hay un eco que lo nombre. El río que suena empuja recuerdos de lejas tierras y le trae remembranzas de la pampa y sus estrellas. Paisano que de a caballo supo atravesar los campos arriando sueños de muchos, cantando penas de tantos. Se fue nomás el poeta, seguro andará en el cielo cabalgando en su alazán, al trote en el firmamento. Por allá andará Atahualpa, hecho milonga en él.